Comenzamos hace 8 días un estudio, el estudio del reino de los cielos, y hoy vamos a avanzar un poco más, amén. Entonces vamos a ver hoy una breve visión panorámica acerca del reino de los cielos. Hace 8 días vimos los 2 aspectos del reino, amén. Pero hoy vamos a verlos otra vez, pero vamos a entrar un poco con más detalles según lo que dice la palabra, para que podamos entender mejor las cosas. Cuando tú vas a mirar un carro tiene muchas partes, hermano. ¿Sí? Tiene la carrocería, tiene el baúl, tiene el motor, y el motor tiene varias partes. Y está el carburador, pero no solo está el carburador, sino el carburador por dentro tiene muchas piezas, tornillos, muchas cosas. Así es el reino de los cielos. Pero si nosotros entramos a mirar el tornillo de una vez, ignorando todas las cosas, y tú sacas el tornillo del carburador y le dices a una persona, mira, este es el tornillo. Tú miras el tornillo, y tú dices, pero ¿dónde va todo esto? A veces nosotros nos pasa eso con la Biblia. Vemos algún aspecto de la palabra, pero no sabemos en la suma de la palabra cuál es el lugar que tienen las cosas. Entonces debemos entender el lugar que tiene cada una de las cosas, y por eso es tan importante hacer esta visión panorámica, que es muy parecida a lo que vimos hace 8 días, pero ya complementando con otras cosas por la palabra. Amén. Nosotros a veces decimos, ya esto lo hemos escuchado, ya esto lo hemos escuchado, pero cuando uno se pone a hablar con los hermanos se da cuenta que a veces ignoramos muchas cosas. Y es bueno, antes de entrar a los detalles, conocer estos asuntos, entenderlos, discernirlos, distinguirlos por la palabra. Saber cuando el Señor nos está hablando de esto o nos está hablando de aquello. Hace 8 días hablábamos de esto. El reino de los cielos tiene 2 aspectos. El primer aspecto fue desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? El reino de los cielos se ha acercado. Él murió y resucitó y recibió autoridad del Padre y comenzó el periodo de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí comienza el segundo periodo del reino de los cielos, que es el periodo de los 1000 años. Después de los 1000 años... comienza en los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando Cristo le va a devolver todo lo que su Padre le dio, y Dios reinará por los siglos de los siglos. Hoy vamos a ver varios aspectos. Vamos a ver esos mismos 2 aspectos, pero ya vamos a poner como ciertas montañas más altas para desde allí mirar las otras cosas que debemos ver. Si tú quieres ver Bogotá y te paras acá, comienzas a mirar y no vas a ver Bogotá, ¿cierto? Pero si tú subes a Monserrate, desde Monserrate tienes un panorama más claro de todas las cosas. Lo que hoy vamos a hacer es poner ciertas montañas altas que nos describen claramente los 2 periodos del reino de los cielos. ¿Amén? Montañas altas que la misma Escritura nos da para tener un panorama completo de todas las cosas. Amén. Entonces, la primera montaña fue cuando Cristo vino, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Cristo vino, dijo unas palabras bastante interesantes que nos dan la primera montaña alta para de ahí en adelante comenzar a ver lo que fue el primer aspecto del reino de los cielos, lo que le hemos llamado el tiempo de la iglesia, el tiempo espiritual de Dios en medio de su pueblo, reinando y trabajando con su pueblo hasta la consumación del siglo, de este siglo, que tendrá su fin con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer unas palabras en el Evangelio de Juan capítulo 7, me parece. Cuando tú te paras en esta montaña, en las montañas que el Señor da por su palabra, tú te das cuenta, hermano, lo que la palabra decía en otros lugares. ¿Qué te das cuenta? Que el hombre es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. ¿La flor qué? Se seca y la flor se cae. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué es eso? Cuando tú ves la primera montaña y miras hacia adelante, tú comienzas a darte cuenta que tu vida y mi vida es que un destello. Uy, no. Nuestra vida es tan pasajera. Como cuando tú coges desde esos satélites o esas naves que salen al espacio y comienzan a tomar fotos de la Tierra. ¿Sí? El panorama que ellos ven es tan amplio que allí no aparece tu casa, tu carro, tu color de cabello, si eres gordito, si eres flaquito. ¿Por qué? Porque cuando tú miras el aspecto grande, tú te das cuenta que nuestra vida no es tan importante. ¿Qué es qué? Pasa. Por eso dice el Señor en muchos lugares: no se preocupen tanto de estas cosas, porque cuando tú miras el panorama, ¿qué? Eso pasa. La vida con sus afanes pasa. Entonces vamos a mirar la primera montaña. Mira lo que el Señor dice. Juan capítulo 7, en el versículo 38. Vamos a leer. Y el 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo vamos a tener un reino sin rey? ¿Cómo va a comenzar el reino de los cielos si no ha sido el rey que entronizado? Entonces la primera montaña es cuando Cristo viene, se ha acercado, pero todavía no es el pleno cumplimiento. El pleno cumplimiento es cuando el Hijo recibe del Padre, ¿qué? La gloria, la honra y el poder. Allí comienza en plenitud el reino de nuestro Señor Jesucristo, que va a tener una característica: cuando Él reciba su corona, cuando Él reciba su poder, ¿qué va a pasar? Él va a derramar su Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que creyesen en Él. Él no podía dar su Espíritu hasta que no fuera glorificado. Por eso Él le decía a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ¿qué va a pasar? Yo enviaré a otro. Él consolador. ¿Sí? Comienza el periodo del reino de los cielos. Cuando Cristo recibe la autoridad y derrama de su Espíritu sobre toda la tierra. Vamos a ver esa imagen en Daniel capítulo 7, versículo 13. Mira lo que dice Daniel. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién? Al hijo del hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Ahí comenzó el reino de los cielos. Cuando el Hijo por medio de las nubes fue llevado y presentado delante del Padre, y fue sentado a la diestra del Padre, y se le entregó ¿qué? El reino, el dominio y la autoridad. Y mira lo que dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Hijo de Dios, por cuanto fue fiel hasta la muerte, ¿qué? fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre se doble toda rodilla, las que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella. Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Esa es la gran montaña que le da inicio al periodo de la iglesia, al primer tiempo del aspecto del reino de los cielos, hasta que Cristo vuelva. Ahora tenemos un hombre que ha sido glorificado, y como aquel hombre que ha sido sentado a la diestra de Dios y ha prometido que enviaría su Espíritu, ahora se ha cumplido. Entonces vamos a ver una imagen en Apocalipsis 5, donde se nos muestra al Cristo glorificado y Él derramando su Espíritu por toda la tierra. Y ese fue el inicio. Ahora el reino de los cielos no dirá dónde está acá, él o aquí, él o allá, sino dónde está en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor habría de enviar su Espíritu y su Espíritu habría de hacer morada en nosotros. Porque el reino de los cielos no es palabras ni nada, sino es que es poder de Dios en el Espíritu. Apocalipsis 5. Mira esta imagen. El Cordero sentado en el trono. Mira lo que dice Apocalipsis 5, versículo 6. ¿Lo tenemos?
Sí.
Y dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Cristo muriendo. Pero mira esta frase tan interesante, que tenía siete cuernos. A la luz de la suma de la palabra, nosotros sabemos que los cuernos nos hablan de autoridad y de gobierno, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de la cuarta bestia de Daniel 7 que tenía qué? 10 cuernos, igual que el dragón y la bestia en Apocalipsis 17. ¿Quiénes son esos 10? Fueron 10 príncipes que se le dieron autoridad para reinar. Pero entre esos 10 cuernos surgió ¿qué? Un cuerno pequeño. ¿Quién es ese? El anticristo, la bestia, el octavo. Pero ahora se nos muestra el Cordero en el trono de Dios con siete cuernos. ¿De qué habla el número siete? De la plenitud de la creación de Dios. ¿En cuántos días Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay? En siete días. Entonces, ¿de qué nos muestra estos siete cuernos que están en el Cordero? Que Cristo gobierna sobre todas las cosas. Aún sobre los reyes de la tierra. Él es el rey de reyes y señor de señores. Aunque fue un cordero inmolado, ¿qué dice el Señor en Isaías 53? Con todo quiso sujetándolo padecimiento. Pero en su muerte, ¿qué? Será puesto con los ricos. ¿Sí han leído esa parte? Eso nos habla de la autoridad que habría de recibir el Mesías después de morir. Un cordero con siete cuernos. Y ahora, esta es la montaña primera, pero mira el comienzo como está claramente mostrado aquí. Y dice que tenía siete cuernos y siete ojos. ¿Qué son los siete ojos? Los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí comienza el reino de los cielos. ¿Cuándo? Cuando Cristo recibe toda la autoridad. ¿Y qué hace el Cordero? Lo que Él había prometido, aún desde el Antiguo Testamento. He aquí, enviaré, derramaré mi Espíritu sobre toda la tierra, como lo dice Hechos, sobre toda carne. Entonces comienza el primer periodo del reino de los cielos. ¿Cuándo? La montaña es cuando Cristo es glorificado y derrama su Espíritu, como dice acá, sobre toda la tierra. O como dice en Hechos, leámoslo en Hechos capítulo 2. Estos pasajes es muy bueno tenerlos en nuestro, porque estos nos dan las pautas sobre las cosas que vamos a entrar a estudiar en profundidad. Hoy apenas estamos viendo un panorama acerca del reino de los cielos. Hechos capítulo 2, versículo 16. Cuando los hermanos estaban reunidos allí en Pentecostés y cayó el Espíritu. ¿Qué era eso? El cumplimiento de lo que el Señor había dicho, ¿ven? El cumplimiento de lo que vio Juan en Apocalipsis. Y la gente decía, están borrachos, ¿sí? A mediodía ya están borrachos. Pero no era que estaban borrachos, era que Dios había cumplido la palabra a su Hijo y había derramado el Espíritu. Y en el 16 dice, en el 15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que, y en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? El comienzo del reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice Dios, ¿qué había dicho Dios? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, el reino de Cristo iba a comenzar cuando Él fuera glorificado y derramara su espíritu como aquellos siete ojos en Apocalipsis 5 sobre toda la tierra y, hermanos, sobre todo hombre. Desde que Cristo fue glorificado, el Espíritu está sobre todo hombre, queriendo llevar a todo hombre ¿a qué? Al arrepentimiento. Trabajando y combatiendo con la dureza del hombre para que el hombre se arrepienta y pueda llegar a la salvación del Hijo. El Espíritu Santo no solo fue derramado sobre los que creyesen, fue derramado sobre toda carne. Lo que pasa es que hay hombres que resisten la operación del Espíritu Santo constantemente en sus vidas. Lo decía ahí más adelante Felipe, mira cómo lo decía Felipe en el capítulo 7, versículo 51. Hablando con el Sanedrín, mira lo que les dice: duros de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo en una persona, hermano? ¿Convencerla de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Pero los hombres no quieren, resisten constantemente. Pero ese fue el comienzo del reino de nuestro Señor Jesús. La primera montaña, Cristo glorificado, derramando su espíritu sobre toda carne. Pero toda carne no quiso creer. Pero los que creyeron en Cristo, los que le recibieron, Dios les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios, haber sido sellados con su espíritu. ¿De ser qué? Morada de Dios. Dios viniendo a morar en nuestros corazones. Y ahí entramos a participar en el reino de Dios. Como el Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si tú no naces del Espíritu, del agua y del Espíritu, ¿qué? No puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. Pero inmediatamente una persona cree, hermanos, Dios la comienza a participar de su gobierno. ¿Y su gobierno tiene qué? A uno sentado a la diestra del Padre. Por eso dice Pablo, nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu. Entonces ahí comenzamos a ver aquella parábola que el Señor le dijo antes de ir a sus discípulos. Le dijo, mira, a ti te doy esto. Una mina. ¿Qué es una mina? La vida de Dios en nosotros. Todos hemos bebido ¿de qué? Del mismo Espíritu. Pero a algunos el Señor quiso darnos 10 talentos, a otros 5 nos quiso dar, a otros 2 y a otros 1, según cada uno nuestra capacidad. Entonces dice que la operación del Espíritu a uno les da ¿qué? Dones. ¿Cómo cuáles? Hablar en lenguas, a otros hacer milagros, a otros profetizar, ¿sí? A otros que los hizo, los ungió para ser apóstoles, maestros. Claro, eso es profetizar, porque es, a uno les dio sueños, visiones, según como el Espíritu haya querido, amén. Esos son dones que vinieron con el Espíritu. Y entonces, hermanos, ahí vemos la primera montaña, Cristo glorificado, derramando su Espíritu, y todo hombre que cree en Él participando del reino de Dios a través de la operación del Espíritu Santo. La otra gran montaña, después de la glorificación y el derramamiento del Espíritu Santo y del periodo de desarrollo y de madurez de la iglesia, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hace 8 días lo dijimos. Pero la venida del Señor Jesucristo tiene varias características. No vamos a entrar en detalle porque eso sería una serie completa, pero sí vamos a ver ciertos puntos altos que la misma palabra nos dio para identificar cuándo sería el tiempo de la venida de nuestro Señor. Yo sé que varias cosas las conocen, pero las vamos a dejar claras. ¿Para qué? Para que cuando entremos en los detalles usted no se me confunda, ni se me enrede. Ay, pero entonces si el Señor perdonó mis pecados, ¿por qué tal vez yo voy a estar echado al lloro y al crujir de dientes? Ay, pero si el Señor perdonó mis pecados, ¿por qué cuando Él venga en su gloria yo voy a estar en las tinieblas de afuera? ¿Por qué la Biblia dice que si somos salvos, entonces qué? Vamos a ser pasados por estas y estas cosas. ¿De qué está hablando el Señor? Entonces vamos a ver la panorámica para poner cada cosa en su lugar. ¿Amén? Entonces la segunda montaña importante es la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué características nos van a mostrar la venida del Señor Jesucristo? Pablo habla de eso en Tesalonicenses bastante claro, como para que nosotros no tengamos dudas. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a mirar lo que Pablo decía de esta otra montaña. Que esta otra montaña es la que le da fin al periodo de la iglesia tal como nosotros lo conocemos, como casa espiritual. Ya no va a ser todo por la fe, ya no va a ser todo por paciencia, que en ese momento Cristo va a volver y le veremos cara a cara como Él es. Y estaremos con Él, y comienza el gran periodo de 1000 años del reino de Cristo. ¿Sí? ¡Ey, glorioso aquel día! Pero Pablo nos da características que nos muestran cuando la venida del Señor está cerca, ¿amén? Y no debemos ignorar estas cosas. Y dice, pero con respecto, capítulo 2 de Segunda a los Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ese era el día, hermanos, si algo ha tenido el pueblo que ama al Señor, es la expectativa de su venida. Amén. Pero no hay que dejarnos confundir acerca de su venida. Ciertamente el Señor se puede recibir un reino y volverá. Pero su venida tiene ciertas características. Y no hay que dejarnos confundir, miren hermanos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por doctrina. Sino que, miren, debemos estar fundamentados en la palabra. Y miren lo que decía la palabra. Nadie os engañe en ninguna manera. O sea que hay varios engaños en cuanto a la venida del Señor. Hoy en día hay varias doctrinas que de alguna manera engañan al pueblo del Señor en cuanto a la venida del Señor. Pero mira lo que decía Pablo. Porque no vendrá, o sea, el Señor mismo no vendrá, sin que antes venga la apostasía. O sea, los síntomas de que la venida del Señor está cerca es que la apostasía. Y él no vendrá antes que suceda esto, que la apostasía, y no solo esto, y se manifieste que el hombre de pecado. Ese manifestarse es lo que decía Daniel, y aquel inicuo que haga, se engrandezca. ¿Sí? ¿Y qué pase? El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama, se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿De qué está hablando Pablo? De Daniel. Cristo no vendrá hasta que el anticristo se manifieste. Y no solo se manifieste, haga el pacto con Israel de 7 años. Y no solo haga el pacto de Israel de 7 años, sino que a la mitad de los 7 años, ¿qué? Rompa el pacto, entre a Jerusalén, entre al lugar santo, ¿y qué? Y haga la abominación desoladora. Que eso da comienzo a los últimos 3 años y medio de la semana final de Daniel, que es el periodo de gran tribulación. Cristo no vendrá hasta que no sucedan esas cosas, hermano. O sea que aquellos que están esperando la venida del Señor y el rapto antes de la gran tribulación se quedarán esperándolos, porque Cristo no viene hasta que sucedan todas estas cosas. ¿Sí? Esa es la gran montaña, la venida de Cristo. Pero Cristo no viene hasta que el anticristo no haga y deshaga. Por 7 años. 3 años y medio de paz y seguridad. 3 años y medio de persecución terrible. Y mira lo que sigue diciendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué era lo que lo detenía? Que en el tiempo de Pablo hasta ahora estaba viviendo, ¿qué? La cuarta bestia, Roma. Y hasta que Roma no fuera quitada, no iba a surgir, ¿qué? La quinta bestia, ¿qué es? El imperio revivido, ¿sí? Los pies de las dos piernas, que era Roma, ¿sí se acuerdan, hermano? Y de Roma surgieron 10 dedos, que es, ¿qué? El imperio dividido. O sea, que hasta que Roma no fuera quitado, no iba a salir, ¿qué? Aquel resurrecto imperio romano que es la Unión Europea. Pero mientras está la Unión Europea, todavía no ha llegado el tiempo del anticristo. ¿Qué van a hacer los reyes de Europa? Proponer entregarle, ¿qué? La autoridad, ¿a quién? Al hijo de perdición. Pero para que el hijo de perdición surja, ¿qué tiene que pasar? Ellos le tienen que entregar su autoridad. Entonces tenía que, antes de suceder en la historia de la humanidad, que se manifestara el anticristo, suceder que el imperio romano cayera, las dos piernas de la imagen de Nabucodonosor. Y de allí, de una manera misteriosa, aquella cabeza del dragón que fue herida, ¿qué? Resucitar. ¿Se acuerdan? Apocalipsis. Y de esa cabeza que resucitó, que es el reino dividido, surgiera uno. Entonces debía pasar ciertas cosas. Lo que detenía el anticristo es que no había llegado su tiempo. Tenían que pasar ciertos imperios. ¿Sí? Caer Roma, resucitar en el imperio dividido, y de allí iba a salir, ¿qué? El embrión. Pero todavía no iba a poder salir el anticristo hasta que no pasara ese proceso en la historia de los imperios de la tierra. Y antes de que Cristo vuelva, claramente ha de manifestarse, ¿quién? El anticristo, con todo lo que él trae. Daniel 9, Daniel 10, 11 y 12. Entonces, una de las señales claras antes de Cristo, la primera es que, hermanos, la apostasía y el anticristo. Después de esto hay una señal que le da comienzo como los primeros índices de que Cristo ha vuelto, que es la resurrección de los muertos. Eso es lo siguiente después de el anticristo, la resurrección de los que murieron en Cristo. Porque hay dos resurrecciones, amén. La primera resurrección es el comienzo de ¿qué? de la segunda venida de Cristo. La segunda resurrección es el final del periodo de 1000 años de el gobierno de Cristo aquí en la tierra. Por eso tenemos que poner los puntos claros en la panorámica para que nosotros podamos entender todas las cosas. Amén. No, si se están, si nos vamos confundiendo, es bueno que hagamos preguntas, ¿sabes? Para que tengamos claro. Entonces, la venida del Señor Jesucristo, el anticristo y la resurrección de los muertos. No lo digo yo, lo dice Pablo ahí en el capítulo, en 1 Tesalonicenses, hermanos. Y eran cosas que Pablo no quería que ignoráramos. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que durmieron? Aquellas vírgenes que llenaron su lámpara con aceite. O sea que nacieron de nuevo. Pero el marido se tardó en llegar. Cristo lleva 20 siglos que su promesa aún está. ¿Qué? Yo vuelvo. Y en esos 20 siglos, muchos cristianos que han dormido. Y el Señor no quiere que ignoremos acerca de esos que murieron, como dice en 1 Corintios 15, para que no nos entristezcamos de sobremanera. Hace poco vi una noticia terrible, hermanos. Ahorita en Siria cogieron a una jovencita cristiana. Llegaron los rebeldes a la casa de ella, la cogieron, se la quitaron a su familia. Uno de ellos se casó, abusó de ella. Y como el musulmán tiene la libertad, porque hoy los predicadores musulmanes dicen a los que están en la yihad que ellos tienen todo el privilegio de parte de Alá de poder abusar de todas las mujeres que no son creyentes. Entonces el hombre la cogió, la violó y la echó en divorcio. Cogió otro soldado, la cogió, la violó y la echó en divorcio. 15 veces se lo hicieron. El quinceavo la mató. Qué cosa terrible, ¿cierto? Pero, hermanos, si un cristiano muere aún en las cosas más terribles, como las que están viendo nuestros hermanos hoy en día en Siria, el Señor prometió un lugar de descanso, el paraíso. ¿Sí? Y Él prometió que cuando Él volviera, ¿Él iba a qué? A resucitar a Jesús. Para traer gozo y alegría a aquellos que sufrieron en este tiempo. Porque como dice Pablo, si nosotros solo esperamos en nuestra vida, en esta, o sea, si tus esperanzas están en lo que tú tienes aquí en la tierra, eres el más digno de conmiseración. Sean cual sea, Dios, hermanos. Nosotros esperamos que cielos nuevos y tierra, que Cristo vuelva. Esas son las esperanzas del creyente. Nosotros somos como Abraham, que vamos caminando, pero vemos la ciudad que está preparada, la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y somos conscientes que mientras estamos en esta tierra somos ¿qué? Peregrinos de pasar. Algunos les ha tocado más difícil, como nuestros hermanos en Siria, que están sufriendo terriblemente. A otros no. ¿Sí? Pero la esperanza del creyente es que, aunque muera en este mundo, llegará un día en que antes y en la venida de Cristo, Él nos resucitará. Y de eso es lo que viene hablando Pablo. Mira lo que dice: para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió, y mira esta frase, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, cuando Cristo vuelva, ¿con quién viene? Con los que durmieron en Él. Y con los ángeles, también se nos dice en otra parte. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea que cuando Cristo vuelva va a haber dos clases de creyentes, unos que habían dormido y otros que vivían. Y mira lo curioso, y me parece bastante interesante que Pablo se incluye en los que vivían. ¿Qué quiere decir eso? Que eso de pronto nos derrumba un poco ese argumento que el Señor va a arrebatar a los vencedores antes de la gran tribulación. Porque si había alguien que yo creo que era digno de ser conocido como vencedor, era Pablo. Pero el mismo Pablo nos dice que ¿qué? Que luego cuando Cristo vuelva, nosotros que vivimos, o sea, Pablo se incluye en los que están aquí en la tierra. Pablo no tenía la esperanza de ser raptado antes de la gran tribulación. Él sabía que el Cristo no iba a venir hasta que viniera ¿quién? El anticristo. Y él sabía que cuando viniera el anticristo y pasáramos por ese periodo de 7 años del gobierno del anticristo mundial, ¿qué iba a pasar al final de esos 7 años? Que los que estuvieran en pie, porque no todos van a estar en pie, muchos van a ser ¿qué? Decapitados, asesinados, perseguidos. Pero Pablo dice que algunos creyentes van a estar en pie, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿qué va a pasar con ellos? No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y mira esta frase: y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. O sea que cuando Cristo vuelva, una de las primeras cosas que va a hacer es ¿qué? Resucitar a los que murieron. ¿Sí? Primero en Cristo, sí. ¿Y qué va a pasar después? Luego nosotros, Pablo se incluye en los que están en la tierra, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Entonces mira cómo ya se nos comienza a mostrar como si esa montaña, que es la venida del Señor, tuviera ciertas características. La primera que vimos, ¿qué fue? El anticristo. La segunda, ¿qué es? La resurrección de los muertos. La tercera, ¿qué es, hermano? El arrebatamiento. ¿Sí? ¿Eh? Resurrección y después, ¿qué? Los que estemos acá seremos, ¿qué? Arrebatados. Para reunirnos con el Señor en los aires. ¿Para qué, hermano? Para algo que Pablo llamó el tribunal de Cristo. El juicio del Señor a su iglesia. ¿Por qué es tan importante el juicio del Señor a su iglesia? Porque cuando Cristo vuelve, ¿a qué vuelve, hermanos? A reinar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha permitido todo este periodo de la iglesia, desde que Él derramó su Espíritu hasta la venida de Cristo, con dos objetivos. Primero, edificar y preparar la iglesia para que ella esté, ¿qué? Madura para reinar con Cristo 1000 años. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, todo lo que nosotros estamos viviendo en Cristo ahora no es lo definitivo, es la preparación para que cuando Cristo esté aquí en la tierra, nosotros podamos sentarnos a gobernar con Él. Pero imagínate, como decía un hermano, una persona que no estudió hasta tercero de primaria, ¿cómo va a llegar a ser alcalde de una ciudad? ¿Sí? Nosotros estamos en la escuela. Y si maduramos en la escuela y Cristo es formado y Cristo cumple el trabajo de nosotros, en este periodo de prueba, cuando Cristo venga, ¿qué? Nos ha de sentar a reinar con Él. Entonces el tribunal de Cristo es para juzgar a todos aquellos que nacieron de nuevo a través del periodo de la iglesia y darle a cada uno conforme a sus obras. No solo se van a juzgar en el periodo, en el tribunal de Cristo, las obras. Se va a juzgar también que hay varias cosas. Se va a juzgar las obras. Se va a juzgar si usted se preparó, o sea, si Cristo se formó en usted. Oiga, ¿y usted cómo entró acá si no está vestido de bodas? O sea, no solo hay que obrar en el Señor, sino hay que permitir que Cristo, ¿qué? se forme, que seamos vestidos de Cristo. Pero no solo se nos va a juzgar nuestras obras si estamos vestidos de Cristo, sino si representamos a Cristo de muchas maneras. ¿Cómo qué? Había un siervo, estamos haciendo como una panorámica para ver lo que se va a reinar en el tribunal de Cristo. Había un siervo y a ese siervo se le perdonó una cantidad de cosas, pero el siervo dijo y miró a un consiervo suyo y dijo: oiga, usted me dé tanta plata, págueme. Y el otro no tenía con qué pagarle y comenzó a ahorcarlo y lo echó a la cárcel. Cuando venga Cristo, ¿qué va a hacer con este siervo? Lo va a echar en la cárcel hasta que le pague, ¿qué? El último cuadrante. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros somos duros cuando Cristo venga a reinar, también su juicio va a ser duro con nosotros. Otra cosa que el Señor va a reinar, juzgar, varias cosas, y eso lo vamos a entrar en detalle. Hasta ahora estamos viendo el panorama. ¿Qué va a reinar cuando Cristo entre? Mire, cuando Cristo venga a reinar, en el tribunal de Cristo va a haber una medida. ¿Qué medida va a haber? Dijo Pablo: no ignoréis que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Qué cosas? El que practica el adulterio no entra. El que practica borrachera no entra. El idólatra no entra. El que se acuesta al hombre, que se acuesta con hombres, no entra. El que, bueno, comienza a dar una lista, el mentiroso, el incrédulo, el cobarde. ¿Sí han leído una lista? Sí. Esa la vamos a estudiar. Pecado por pecado. ¿Quiénes no van a entrar por sus pecados en el reino de Cristo? Eso es lo que Pablo hablaba ahí en Romanos. Miren lo que dice, hermanos, leámoslo. Romanos capítulo 14, verso 1. Y ahí es donde sacamos esa frase, el tribunal de Cristo. Como les contaba una hermana que ella hace en YouTube, que el Señor me da una visión: hermanos, oren y arrepiéntase para que cuando el Señor venga, Él no los deje en el rapto. Pero la hermana ignora las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Que los que no están durmiendo, ¿qué? Todos seremos arrebatados. ¿Por qué? ¿Para qué el Señor nos arrebata? Para juzgarnos. ¿Sí? Porque es necesario que el juicio comience ¿dónde? En la casa. ¿Para qué? ¿Para salvación? No. Para ver si algunos hijos van a entrar con privilegios al milenio o en ese tiempo van a ser ¿qué? Disciplinados y castigados. Romanos capítulo 14. Mira lo que decía Pablo en el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y mira esta frase: porque todos. O sea que si todos vamos a comparecer, todos debemos ser ¿qué? O resucitados o ¿qué? O arrebatados. Porque de ese juicio ningún cristiano se ha de salvar. No es como hacen que una persona las van a juzgar aquí en Colombia y huye a Venezuela. Y huye a otro país. Todo cristiano va a comparecer. ¿A dónde, hermano? Dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14, 10. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Eso cuándo va a ser, hermano? En la venida de nuestro Señor. Miren, hermano, los cristianos, ningún cristiano va a estar delante del juicio del trono blanco, que va a ser al final del reino de mil años del Señor. Los cristianos vamos a ser juzgados, ¿cuándo? En la venida del Señor Jesús, en el llamado tribunal de Cristo para la iglesia. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según lo que haya hecho, ¿sí? Primero a los Corintios capítulo 3. Y si la obra de alguno que edificó oro, plata, piedras preciosas, permaneciera el tal que recibirá recompensa. ¿Qué es eso? Hijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y reina sobre 10 ciudades. ¿Sí? Ven y reina sobre 5 ciudades. Ven y reina sobre 1 ciudad. Pero uno que hizo, en vez de trabajar para el Señor, enterró su mina. ¿Qué le dice el Señor? Siervo malo y negligente. ¿Sí? ¿Y lo echa a dónde? A las tinieblas de ¿Eso dónde va a suceder, hermano? En el tribunal de Cristo. Cuando Cristo vuelva, resucite a los muertos en Cristo y arrebate los que estemos en pie. Esa es la segunda gran montaña. ¿Sí? Entonces la primera es de la venida de Cristo y el derramamiento, su glorificación y derramamiento del Espíritu. La segunda, ¿qué? El regreso de Cristo y el juicio a su iglesia. Hay otro juicio que se nos describe en la palabra, hermanos. ¿Cuál es ese juicio? El juicio que el Señor va a hacer a las naciones que estén con vida cuando Él regrese. Que no es el juicio del trono blanco. Nosotros tenemos que hacer diferencia porque van a ser en diferente tiempo, con diferente clase de personas, y se van a juzgar diferentes cosas. ¿Amén? Entonces leámoslo ahí en Mateo 25. Inmediatamente el Señor juzga a su iglesia, regresará y descenderá a la tierra. ¿A qué? A destruir a los que se rebelaron contra él. Principalmente ¿quién? Al anticristo, falso profeta. La serpiente, que es Satanás, va a ser ¿qué? Encadenado. Y todas aquellas naciones con sus ejércitos que se rebelaron en la batalla de Armagedón, que morirán. Y va a haber una multitud de muertos y de sangre. Pero cuando Cristo venga, aunque va a haber una mortandad terrible, hermano, van a haber naciones, hombres, que no son cristianos, que quedaron con vida en esos últimos tiempos, ¿sí? Y Cristo cuando venga los va a juzgar. No es el juicio del trono blanco, porque el juicio del trono blanco, hermanos, es al final del milenio, y Él va a resucitar a los que murieron. Estos estaban con vida cuando Cristo viene a reinar. Estas son las naciones sobre las cuales van a reinar los vencedores. ¿Sí me estoy haciendo entender? Vamos a leerlo en Mateo 25. La parábola de las vírgenes en el 25:1 es el juicio del tribunal de Cristo. ¿Sí? La de los talentos también nos muestra el tribunal de Cristo. En el 31 comienza el juicio de las naciones. Ya no es un juicio para la iglesia, sino para aquellos hombres que quedaron en pie con vida cuando Cristo regresó. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Qué es eso? Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y dónde será su trono de gloria? Ese ya no es el trono de los cielos. ¿Saben dónde va a reinar Cristo, hermanos? En Jerusalén. ¿Sí? Hay varias profecías de eso, no es el tema, pero llega a reinar. Y el centro del reino milenial de Cristo y el campamento de los santos es Jerusalén. ¿Sí? Es la capital del reino milenial del Mesías glorioso. Donde todas aquellas profecías que todavía no se han cumplido en Mesías se cumplirán. Y dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones. Si ven que no son los creyentes, porque los creyentes, ¿dónde fueron reunidos, hermano? En los cielos. Por eso estamos poniendo como la panorámica clara, ¿sí? Para poner cada cosa en su lugar. Y dice, ¿y qué va a pasar? Y apartará los unos de los otros, como el pastor las, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, ¿qué quería Dios? Que su Hijo reinara. ¿Sí? Y eso fue lo que Él quiso para los hombres, que Él fuera la cabeza de todas las cosas. Mira lo que dice. Y mira por qué les dice a uno benditos y les va a permitir estar en este periodo de 1000 años. ¿Porque eran salvos? No. ¿Porque eran hijos? No. ¿Porque hicieron obras y edificaron el reino de su Hijo antes de que Él viniera? No. ¿Porque pecaron o no pecaron? No. ¿Por qué se les va a juzgar a estas naciones? Porque tuvieron compasión de los cristianos, de los creyentes. ¿Ustedes sí se acuerdan cuando estudiamos Daniel, que el Señor le decía a los que estaban en Jerusalén: huid para los montes, no mire atrás? Si ustedes dejó la chaqueta en su casa, no se importa, huyan. ¿Por qué? Porque viene el devastador. Pero algunos de su pueblo les dice, ¿sí? Huí a donde, a Moab y Edom, porque allá Él les ha preparado un lugar en el desierto. ¿Sí se acuerdan de todas las profecías que vimos? Y mira lo curioso, cuando Isaías le habla, creo que en el 16, a los de Moab y Edom, le dice, mire, preparad lugar para mis escogidos. ¿Sí? Servid de refugio. ¿Qué quiere decir? Miren esto, hermano. En los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, cuando el anticristo se siente a gobernar, Él va a perseguir a los santos. Y su ira va a ser terrible, hermano. Pero va a haber hombres en medio de las naciones que, viendo la terrible persecución y necesidad y angustia del pueblo de Dios, que va a sentir compasión y los va a ayudar. Y no es simplemente un vaso con agua, no es simplemente visitar a la cárcel, hermano. Porque nosotros a veces decimos, ay, entonces si viene un hermano y tú le ofreces un vaso de agua, ya tienes asegurado. ¿Se acuerdan la historia de Elías, hermano? Elías llegó a donde, a Sarepta. Y en Sarepta había una viuda. Y esa viuda le quedaba el último de bocado para ella y su hijo. ¿Y qué hizo esta mujer? Prefirió, miren, por obedecer al Señor, ¿qué? Por amor al profeta, ¿qué? Le entregó lo que ella tenía. O sea que a veces nosotros decimos un vaso de agua, pero un vaso de agua puede ser, ¿qué? La última porción de alimento para una persona. Y se la entregó a uno de los pequeños del Señor. Y eso no va a quedar sin recompensa. O sea, cada ser humano que en el último periodo, porque esto no, hermano, esto no es para la época de la iglesia primitiva, esto no es para la reforma, esto es para el último tiempo. Es para aquellas naciones que estén en pie después de todo esto, de la manifestación del anticristo y de la venida de nuestro Señor. Aquellos hombres que tengan compasión de nosotros, y mira lo que dice el Señor: porque tuve hambre y me diste de comer. Aquella viuda de Sarepta con el profeta. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Y mira lo curioso, estas personas no sabían que cuando una persona le hace un bien al más pequeño del Señor, se lo está haciendo al Señor. Entonces los justos, ¿por qué son justos? ¿Porque son salvos? No. ¿Porque edificaron el reino del Señor?
No.
Porque simplemente tuvieron misericordia de los pequeños del Señor. Y los pequeños del Señor habían acabado de pasar, hermano, la gran tribulación. ¿Cómo ustedes se acuerdan de la historia? Si no me acuerdo, esta mujer se llama Agar. Cuando el Señor llega, ¿a dónde? A Jericó, me parece. Bueno, alguna de esas naciones cananeas. Y el Señor manda unos espías, ¿sí? Y los espías están mirando la tierra y esta mujer los esconde, ¿sí? Y como ella los escondió, ¿qué le dijo el Señor después de que ellos entraron a la ciudad? Le dijo, como tú lo te salvaste tú y tu familia. Y era una prostituta de lo peor, hermano. Dice ahí las escrituras. Y el Señor, ¿qué hizo? No solo la salvó del juicio de la ciudad, sino permitió que ella hiciera parte del pueblo de Israel. ¿Y saben una cosa? De ella viene la descendencia del Mesías. ¿Por qué? Porque no dejó perecer a los israelitas. Los guardó. Asimismo, aquellos hombres o mujeres que tengan misericordia con el pueblo del Señor, el Señor no va a quitarles la vida. Y no solo eso, les va a permitir entrar en el reino de 1000 años. No a reinar. Sí, ahí no hablan de autoridad. Porque la autoridad es para quienes. Para aquellos que en el tribunal de Cristo sean dignos. ¿Sí? Estos van a entrar como ciudadanos, sobre los cuales va a reinar la iglesia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tuvieron misericordia los santos. Entonces, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Quiénes son los hermanos del Señor? La iglesia. Entonces este juicio no es para la iglesia, porque el juicio de la iglesia ya sucede ¿dónde? En los cielos. Este juicio es para las naciones. Y en este juicio se va a determinar qué hombres van a entrar en el periodo como ciudadanos del reino milenial y qué hombres inmediatamente van para ¿dónde? Para el juicio. ¿Qué cosa, no?
Y se puede decir que el Señor tiene misericordia de los que han sido marcados. O sea, esas naciones han sido marcadas
por la
bestia, ¿no?
Bueno, aunque sabemos que el anticristo va a marcar a todo hombre, toda esta, posiblemente va a haber lugares donde la marca no llegue, hermanos. ¿Sí? Porque cuando estudiamos Daniel vimos que en ciertos lugares él iba a tener, ¿qué? Oposición. Eso cuando Apocalipsis dice que sobre todo hombre se le va a poner la marca, tiene que verse también como cuando decían que cuando se hizo el edicto de los César, que todo hombre debía ser vuelto a su lugar para ser empadronado. ¿Sí se acuerdan? En los tiempos del nacimiento de Jesús. Pues se está refiriendo a aquellos lugares donde el Imperio Romano tenía que...
Dominio,
porque seguramente había muchas regiones donde el Imperio Romano todavía no estaba, ¿qué? Gobernando. Asimismo, nosotros creemos que el anticristo va a reinar con un gobierno mundial, ¿sí? Pero que no va a tener alcance total, porque se le van a oponer los reyes del sur, aún los del oriente, ¿sí? Va a tener noticias de los reyes del norte y del oriente, China, Rusia... Y la sociedad del sur, que puede ser el mundo árabe del sur o
Unasur,
todos los reyes de Sudamérica están uniendo. Eso lo estudiamos en el estudio de Daniel, amén. Y otra cosa que tenemos que aclarar, hermano, estas naciones no son salvas. De estas naciones también van a morir personas, ¿sí? Y van a ser reservadas para el juicio del trono blanco. En medio de este periodo de 1000 años, tal vez algunas naciones se conviertan al Señor. No para salvación, porque el tiempo de la salvación es hasta la venida del Señor Jesús. ¿Amén? Pero en estas naciones de sus descendientes van a ser personas que también se van a rebelar.
aún en el reino milenial. Aquellas naciones que Satanás va a engañar después que es soltado al fin de los 1000 años. Go y Magog. Ahí te lo vamos a leer. ¿Tienes alguna pregunta?
Sí, eso sí, no para salvación.
No, a ellos lo único que les está concediendo es entrar en este periodo de gobierno de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí me hago entender, hermanos? Eso lo vamos a entrar con detalle. Solo ahorita estamos viendo panorámicas. ¿Amén? Y entonces comenzamos a mirar. Y entonces estos son los detalles. Hoy solo estamos poniendo, ¿qué? Los ciertos panoramas que nos da la palabra. Porque la salvación está en cuanto a la eternidad. A él ya solo se está dando el privilegio de entrar al periodo de 1000 años de Cristo aquí en la tierra. Pero también la gente morirá. No como muere ahorita. Dice que el niño morirá de 100 años. ¿Sí me hago entender? Vamos a estar sobre el gobierno terrenal de Cristo. Pero aún así, el hombre, la naturaleza humana, las naciones que queden, van a tener en sí mismas, ¿qué? El pecado, la rebeldía. ¿Por qué? Porque eso solo es quitado cuando nacemos de nuevo, y ahí no se habla de nacimiento de nuevo. Es más, si tú miras, cuando el Señor dice que reinarán con ella, con vara de justicia, ¿qué es la vara, hermano? Disciplina. O sea que aquellos que reinen en Cristo han que tener que ejercer la autoridad como un policía. Y si no es rebelde, pues no habría necesidad de ¿qué? De bar. ¿Sí? Es más, cuando las profecías de Zacarías y estos profetas hablan del reino milenial, dice que algunos no van a venir a Jerusalén a ofrecerle tributo al Mesías. Y entonces el Señor, ¿qué va a hacer? A esas naciones que no vengan, les va a enviar sequías. Les va a quitar la lluvia. O sea, aún el Señor en ese periodo con estos hombres que quede, va a tener que tratar, porque son hombres que no nacidos de nuevo. Porque los nacidos de nuevo, que han vencido, ¿qué estarán haciendo? Reinando con Cristo. Y los que no vencieron, ¿qué van a estar? En disciplina. Que todo eso lo vamos a entrar a estudiar. Hoy simplemente estamos poniendo ¿qué? Puntos de referencia sobre los cuales vamos a entrar en detalle. ¿Amén? Pero no entramos en detalle de una vez, ¿para qué? Para que no nos confundamos. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo?
Sí.
Pues estamos viendo simplemente un panorama general de aquellos, de aquellas montañas principales del reino de los cielos. Entonces, sigamos, hermanos. Y quedamos en el 38. Ah, no, en el 40. Que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos fueron todos los que se ensañaron contra la iglesia en el periodo de gran tribulación. Porque si se acuerdan que dice que ahí el hijo venderá a su padre, el padre al hijo. O sea, va a haber una conspiración terrible y muchos se van a poner de parte del enemigo. ¿Para qué? Para perseguir a la iglesia. Y el Señor se las tiene contaditas. Y eso, el Señor no nos va a dejar tocar el reino del milenio, no va a dejar que ellos estén. Les va a quitar la vida y los va a echar al fuego. ¿Sí? Preparándolos para el juicio del trono blanco. Y dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán al castigo eterno. Y hay una diferencia de palabras. Cuando el Señor habla El juicio de la iglesia no habla de juicio eterno. Siempre es un juicio temporal. Hasta que pague el último cuadro. Esto no. Esto ya es destino eterno. ¿Por qué? Porque fueron personas que no nacieron. Y no solo eso, se ensañaron contra el pueblo de Dios, contra el Señor mismo. Y los justos a la vida eterna, pasar por el milenio. Pero estas naciones, hermano, que quedaron. Vida eterna, esa palabra suena. Sí. Cuando entremos a estudiar el milenio, les aclaro eso. Porque no podemos comenzar a esto. De estas personas, algunas, hermano, en el milenio han de comer del árbol de la vida, en la nueva y la nueva Jerusalén. Pero son muchos detalles que no podemos entrar ahorita a mirar. Simplemente estamos viendo las panorámicas. Amén. Entonces, hermano, para dejar hasta ahí. La venida de Cristo, la autoridad de Cristo, el Espíritu derramado, el regreso de Cristo, principalmente ¿qué? A juzgar a su iglesia en el tribunal de Cristo y el juicio de las naciones para las naciones que van a estar en el periodo de 1000 años. Amén. Ahí comienza el reino de Cristo glorioso de 1000 años hasta. Porque este periodo también tiene que un tiempo marcado. ¿Qué es ese tiempo? Los 1000 años. Entonces le damos en Apocalipsis 20, mira lo que dice. No se duerma que ya casi acabamos. Hágase así y despiértese un poquito, que nos faltan los últimos pasajes. Amén. Es importante que nosotros conozcamos esto por las escrituras para que nosotros podamos hablarlo. Aquellos que tienen dudas, y no solo que tengamos claridad en todo esto. Amén. Entonces mira lo que dice en el capítulo 24. Después de que el Señor viene y juzga a Satanás, juzga al falso profeta, juzga al anticristo, y mira lo que dice en el 3, dice: y lo arrojó al abismo y le encerró y puso su sello sobre él. Este es Satanás, la serpiente antigua, para que no engañase más a las naciones. Hasta, o sea que las naciones van a volver a ser ¿qué? Engañadas. ¿Por qué van a ser engañadas estas naciones? Son aquellos hombres que entraron en el periodo de 1000 años que no han nacido de nuevo, que no tienen el Espíritu. ¿Sí?
Sí.
Y dice, hasta que fuesen cumplidos, ¿qué? 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, después de los 1000 años, el Señor le va a permitir que Él vuelva a surgir. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos? Los que en el tribunal de Cristo, ¿qué? Fueron dignos de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron, ¿qué? Con Cristo 1000 años. ¿Estos quiénes son? Los que fueron resucitados y los que fueron arrebatados y que Dios los vio dignos de reinar con su Hijo y entraron a reinar el periodo de ¿cuánto tiempo? De 1000 años. El segundo periodo del reino de los cielos. Pero ahí se nos va a mostrar la montaña final del reino milenial de Cristo. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta, ¿cuál es ese hasta? Hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces mira lo curioso, hermanos. El periodo de la iglesia tiene su fin con el tribunal de Cristo. Ahí comienza el periodo de 1000 años. Y el juicio de las naciones. Y después de que Cristo se siente a reinar con los vencedores durante 1000 años, al final de ese periodo también se termina ¿con qué? Con un juicio. ¿Cuál es ese juicio? El juicio del trono blanco. ¿Para qué? ¿Para quién? para aquellos hombres que no han resucitado, los que murieron sin Cristo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo?
Sí.
Mira lo que dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es que la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La de los santos, en la venida de Cristo. Amén. Junto al arrebatamiento. Después de esto, ¿qué sucede? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Ah, ¿cuáles naciones? Aquellas que, como tuvieron misericordia de los santos, el Señor les permitió ¿qué? Estar en la tierra bajo el gobierno de Cristo y de los vencedores. Es a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin. Mira qué cosas,
¿eh? Otra vez estaba aquí.
Porque muchos le echamos la culpa a Adán y a Eva, ¿cierto? Pero cuando ellos mismos se dejen, imagínate que ellos están bajo el gobierno de Cristo mismo, ¿no? Y aún así algunos de ellos, no todos, se van a rebelar. Algunos de estas naciones van a ser fieles a Dios mismo. Esos son aquellos que van a entrar a la Nueva Jerusalén y van a venir una vez al año, me parece, a comer del árbol de la vida. ¿Sí han leído esos pasajes más adelante? ¿Qué cosas, no? Muchas cosas. Por eso es bueno coger estas cosas de a poquitos para no confundirnos. Cuando nosotros estudiamos la palabra, hermano, no es para confundirnos. Porque muchos se confunden y hasta caen de la fe. Nosotros queremos estudiar la palabra es para poner ¿qué? Una fe firme en lo que el Señor ha dicho. Y no dejarnos llevar por muchas cosas, sino tener una expectativa clara conforme a las Escrituras. Amén. Por eso no lo quise entrar en detalle en estos aspectos, sino que tengamos una panorámica, por lo menos de las montañas principales. Después nos vamos a parar en la montaña y vamos a mirar el milenio en detalle. ¿Quiénes van a entrar? ¿Cómo van a reinar? Los castigos, las disciplinas, ¿por qué van a entrar? Bueno, todos esos asuntos. Y mira lo que dice: a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Uy, o sea que van a ser altos, hermano. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Sí ven la diferencia? Naciones, santos, la ciudad amada y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y ¿qué? Los consumió, murieron. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Esos fueron echados inmediatamente a la segunda venida de Cristo, ¿no? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que no es que Satanás va a ir de paseo a atormentar al mundo, ¿no? Él va a ser atormentado por los siglos de los siglos en el lago de fuego, que es la gehenna o la segunda muerte. Eso vamos a entender más adelante, ese lenguaje, ¿amén? Y dice: y vi un gran trono blanco. ¿Sí ve cómo la Biblia hace diferencia de varios juicios, hermano?
Sí.
El juicio de la iglesia, el juicio de las naciones, para ver quién queda aquí en la tierra, según lo que hayan hecho los estos. Y después de los 1000 años, ¿qué? El juicio del trono blanco. Que ya no es para la iglesia. ¿Es para quién? Para todos aquellos que murieron sin Cristo a través de toda la historia de la humanidad. Desde Adán, hermano. Porque acuérdense que los que murieron sin Cristo no habían sido resucitados. ¿Quiénes fueron resucitados? Los que estaban en Cristo. ¿Amén? Mira lo que sigue diciendo. Y el que estaba sentado y delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, el fin del periodo del reino de 1000 años de Cristo, ¿qué tiene como acontecimientos? El juicio del trono blanco. ¿Y saben cuál otra cosa, hermanos? Que este cielo y esta tierra, ¿qué serán? Desechos. Y cielo nuevo y tierra nueva, sobre la cual desciende, ¿qué? La nueva Jerusalén. manteniendo la perspectiva bastante lejos, hermano, imagínate. No estamos viendo nuestra época, sino los 1000 años y el cielo nuevo y la tierra. Y dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos los hombres, los que murieron sin Cristo, ¿no? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando una persona muere, va ahorita a un lugar temporal, el Hades o el Seol, que es en el centro de la tierra, que ahora es un lugar de tormento, ¿sí? Y cuando venga el juicio del trono blanco, va a ser como una caneca basura que es echada, ¿dónde? En el basurero municipal, o en el basurero, aquí lo podríamos decir, perpetuo. O sea, de tormento a un tormento, ¿qué? Perpetuo. ¿Por qué? Porque el Hades es que, ¿a dónde, hermano? En el centro de la tierra. ¿Y la tierra va a qué? A cambiar. ¿Ya esa tierra qué va a ser? Desecha. Cielo nuevo y tierra nueva. Y esa tierra nueva no va a tener un lugar de tormento. Entonces se echa todo, ¿dónde? Al basurero. La gema. El lago de fuego. Y el que... Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí sucede lo que nos dice Pablo en Corintios 15, hermano. Cristo, después de haber recibido todo el Padre, le entregará su reino, ¿qué? Al Padre. ¿Sí se acuerdan de esos pasajes? También lo leímos. Y comienza el periodo de la eternidad futura. Dios con nosotros eternamente. Y Cristo será la lumbrera. No habrá necesidad del sol, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo alumbrará con nosotros. Entonces el periodo que nos toca a nosotros considerar, el cual nos vamos a abocar en nuestro estudio, es el periodo del reino de los cielos, desde que Cristo es glorificado hasta el juicio del trono blanco, que es el periodo de Cristo y el reino de los cielos, el periodo de la iglesia y el periodo del milenio. Amén, hermanos. Entonces, el Señor nos ayude, porque hay mucha tela para cortar, hermano. Cantidades. No sé ni siquiera por dónde el Señor va a comenzar. Pero el Señor nos guíe en todas las cosas. Amén. Oremos, hermanos, para terminar. ¿Eh? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú abres una puerta profundamente, Señor. Grande, Señor. Para que podamos considerar muchos asuntos, Señor. Necesitamos la guianza de tu Espíritu,
oh, Señor.
La dirección de tu Espíritu. Tú sabes que somos pequeños y que aún surgen muchas preguntas en nuestro corazón, muchas dudas, Señor, y no solo dudas, Señor, una expectativa supremamente grande, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, en tus cosas, para que aquel día en el cual tú has de resucitar los muertos y has de arrebatarnos para estar contigo, Señor, podamos ser hallados fieles y vencedores. Prepáranos para aquel día, Señor. Danos sabiduría por tu palabra, Señor, para que aquel día no nos sorprenda, Señor, sino que nos preparemos cada día de nuestra vida para el encuentro contigo. No queremos ser de tus hijos que cuando tú estés en tu mayor gloria estén por allá afuera siendo corregidos, siendo avergonzados, Señor, siendo castigados. Queremos estar en las bodas del Cordero.
Amén.
Queremos sentarnos en la cena de aquel gran día, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor. Prepáranos para reinar contigo. Ayúdanos a ser fieles en lo poco y en lo difícil, Señor. A despojarnos de todo por tu reino, Señor. Para que tú aquel día nos digas, buen siervo y fieles. Oh, que esas sean las palabras que reciban, Señor, nuestros oídos en aquel juicio, Señor. Prepáranos, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, Señor. Y ayúdanos a ser fieles, porque tú dices que al que más se le da, Señor, más se le pedirá. Y aquel siervo que conociendo tu voluntad y no se preparó será digno de más azotes, Señor. Ayúdanos a prepararnos.
Amén.
Para el gran día, Señor. Tú dices que tú no vendrás hasta que el evangelio del reino sea predicado. Concédenos predicar de tu reino, pero conforme a tus escrituras, Señor. Aquellas dudas, aquellas palabras que aún todavía no entendemos claramente, Señor. Danos sabiduría. Tú das abundantemente al que la pida, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para comprender todas las cosas.
Amén.
Amén, Señor Jesús. Amén, Señor.